Juan,
Ah, estamos, digo, ya
estamos en vivo, tío.
algo no
Sí, sí,
funciona.
sí. Pero bueno, hemos cambiado el formato del live.
Sí, y el lugar.
Más relajados, fuera mesas. El ordenador lo tengo que tener porque vamos a hablar de muchas noticias y muchas novedades. Pero bueno, cambiamos el formato.
Sí.
Antes estábamos, tú estabas a un lado de la pantalla, yo estaba a otro lado de la pantalla. Y ahora estamos juntos. Por fin has
Estaba ahí.
vuelto después de
Sí.
3 años,
Después de
tío.
3 años y pico ya, aquí, joder, ya apetecía entrar aquí en España otra vez.
Muy bien, tío. Muy bien. Yo tenía muchas ganas de que volvieses, tío. Vamos a hacer grandes cosas. Si ya
Sí.
estábamos haciendo grandes cosas, vamos a hacer más cosas aún. Y entre ellas, pues bueno, le vamos a dar un toque, pues un poquito diferente a estos lives. Ya sabéis, todas las semanas, no, todos los meses, hablamos de lo mejor y de lo último del marketing digital. Antes lo hacíamos con Juan desde Toronto y yo desde aquí, y ahora estamos los dos en Madrid. Y bueno, mientras os vais conectando, simplemente deciros ¿qué es lo que os iba a decir? Que os pedimos que, bueno, pues que compartáis para que más gente se vaya uniendo y tal, la gente de Instagram. No podéis, la gente de Facebook sí. Así que nada, os animo a compartir esta publicación para que otra gente la vea. Juan, ¿planes que tienes en España?
Bueno, pues de momento pocos, de momento recuperar la que es mi vivienda. Llegué justamente hace una semana, estamos todavía aquí encajando un poco absolutamente todo, pero bueno, ilusionado con toda esta parte. Así que de momento organizando todo el 2019, pocos planes tengo así a corto. Bueno, sí, vamos a abrir una oficina y tal, pero bueno, ya iremos contando más cosas.
Es un poco mentiroso porque yo sé muchos planes de los que tiene, pero no los quiere contar todavía. Por lo tanto, dice pocos. Pocos. Bueno, yo sigo entrenando a tope para el cruce del estrecho. Ya sabéis, crucedelestrechosolidario.com. A partir de dentro de poquito podéis hacer vuestras donaciones por una buena causa. Y sin más dilación, vamos a empezar a compartir y vamos a empezar a hablar de las noticias más interesantes del mes de noviembre y algunas de diciembre, porque ya estamos bien entrados en el mes de diciembre. Entonces, tengo la chuletita por aquí
No se olvide nada.
y la primera noticia de la que vamos a hablar, que voy a ponerla aquí. Ahora, a partir de ahora, solo vamos a compartir pantalla en algunas noticias que consideremos muy relevantes que se comparte pantalla. El resto, pues iremos, bueno, poniendo ahí abajo los titulares. Entonces, el primer titular es 5 grandes mejoras que renuevan radicalmente las páginas de empresa de LinkedIn. Juan, tío, ¿qué has opinado hasta ahora de las páginas de empresa de LinkedIn?
Bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Es algo que no sé si vosotros utilizáis las páginas de empresa de LinkedIn o los perfiles personales, pero nuestra percepción o todo lo que vemos en el 99% no se utiliza, quitando grandes empresas que lo utilizan a lo mejor para temas de empleo, etcétera, etcétera. Pero están renovando cosas, yo creo que las están intentando activar como en su momento hicieron con las fanpages de Facebook, pero personalmente creo que no van a conseguirlo.
Pues fíjate, yo creo que el gran problema que tienen, porque cuando se lanzó LinkedIn tenían una oportunidad brutal con las páginas de empresa y empezaron metiendo cosas muy chulas, recomendaciones de servicios que podíais pedir a tus clientes y de repente desaparecieron. Yo creo que si consiguen comunicarlo bien, puede ser muy, muy interesante. Vamos a ver las novedades que tienen. La primera es sugerencias de contenido. No es una. Creo yo que no es una sugerencia tan a nivel página, sino a nivel usuario, que puedas buscar contenido con unos filtros muy concretos. Eso ya lo puedes buscar en Google, pero es que aquí puedes ver esos filtros por industria, si solo son de páginas que sigues,
Pero eso
si
no tiene
son
sentido
empleados
a
de
nivel
esas
de página de
páginas.
empresa, lo veo más a nivel de perfil personal más que página de empresa. Esa noticia me llamó la atención.
El hecho es que el usuario va a poder buscar noticias de páginas a las que sigue. Entonces, en lugar de que solo le aparezcan en su timeline, pues va a poder hacer esa búsqueda. Entonces, dice, oye, voy a ver qué es lo que se cuenta Warner Bros. O Scania. O,
Si mejor no
bueno,
sabe nada.
es un buscador, yo creo que es una apuesta que puede ser interesante. La siguiente son los CTAs en publicaciones. Es decir, hasta ahora las páginas de empresa publicaban y no las veía ni el tato, a no ser que tuviesen un equipo de brand ambassadors, de embajadores de marca, que compartiesen esas publicaciones, es decir, mandas un mail a esos brand ambassadors y ellos lo comparten. Ahora las páginas tienen la opción de cada publicación poner un solicitar una demostración, contactar, registrarse o visitar la página web. ¿Qué te parecen esos TTAs?
Tenían que haberlo hecho hace tiempo, es decir, van 3 años con... Yo creo que esto Facebook, por hacer la comparativa, lo activó hace 3 o 4 años, que fue una novedad de, ostras, el botón, la llamada a la acción. Entonces, creo que, joder, lo tenían que haber hecho ya. Creo que eso es una gran opción. Creo que además deberían hacerlo también en perfiles personales, porque al final, joder, LinkedIn es una red social profesional, entonces hay muchas cosas que son interesantes. Entonces, joder, eso, mira, ahí sí me gusta.
Yo, fíjate, estoy empezando a pensar que los programadores iniciales de LinkedIn eran de esos programadores arcaicos de que para cada cambio que tenían que quieres hacer tienes que tumbar abajo la web. No son como las webs actuales o como Facebook, que hace un cambio y es súper ágil haciendo cambios. No lo sé. Estoy pensando que, porque es que si no, no es normal que lo que tú dices, que tarden tanto en...
Bueno, a lo mejor desde que la compró Microsoft se han puesto las pilas.
Oye, quiero ver una cosa. Vale. Chicos, por favor, decidnos si no, se nos está escuchando, porque no queremos estar hablando y que de repente nos digáis, oye, que no se nos escucha. Supongo que sí.
Supongo, si hay algún problema en los comentarios, nos escribís y lo estamos
viendo. Súbete el audio, a ver.
Sí, a ver, yo creo que sí. Espérate, no tengo corta el audio. Vamos a ver.
Hola, hola. Se nos está escuchando. Muy bien, se nos está escuchando y se nos oye bien, qué bien. Una de las cosas de las que más me alegro que hayas vuelto, porque antes teníamos una cantidad de problemas con las conexiones y
sí,
demás.
Sí, sí, sí.
Vale. Luego tiene la comparación de analíticas, que vas a tener una analítica más profunda, bien. Y luego, pues, que la aplicación también mejora. Y una cosa que para mí es un poco intrusiva. Voy a leer textualmente. Esta nueva herramienta permitirá a los administradores de páginas publicar contenidos en los feeds de los empleados para ayudar a conseguir una mayor interacción. Es decir, yo a Marta o a Jesús o a alguien de mi equipo le voy a poder poner...
Eso es muy intrusivo.
¡Ostras!
Yo no sé si... Mi pregunta es si el usuario, es decir, el empleado tiene que aceptar eso o lo pueden meter directamente, porque si lo pueden meter directamente no me parece nada bien.
Bueno, habrá que verlo. Yo creo que, bueno, que en LinkedIn puedes pedir más cosas a tu equipo de lo que puedes pedir en Facebook, en Instagram.
Pero tiene que salir de ellos. Eso es algo muy, sí, muy intrusivo. Es decir, meter el timing de uno es algo muy personal. Claro.
Es cultura de empresa.
Sí, totalmente.
Es cultura de empresa.
Si estás en ciertas empresas y te lo meten por no dar nombres, te lo meten ahí, pues no te va a hacer nada.
Muy bien. Vale, seguimos con LinkedIn, porque LinkedIn este mes hemos dicho que hace muy pocos cambios, qué tal, pero ha traído diferentes cosas muy interesantes. La primera es que comienza las pruebas de la nueva función de eventos. Yo creo que para empresas que hagan eventos es muy interesante, todavía no lo he visto, pero opino lo mismo que decíamos antes, que es que Facebook, ¿desde hace cuánto tiempo tiene los eventos?
¿7 años?
Yo creo que desde que nació.
Sí, es claro, hay cosas que se hacen, a mí me hacen plantear por qué, y no son estúpidos los de LinkedIn, por supuesto, pero no sé por qué hacen eso. Me gustaría preguntarle al jefe de desarrollo o a quien mande esto, oye, ¿por qué? Solo esa pregunta, contéstame el por qué.
Yo escribí un post hace unos años de la pésima estrategia, se llamaba la pésima estrategia de LinkedIn. Y la verdad es que cada vez bueno, hay cosas buenas, cosas malas, pero bueno, yo diría que hay más malas que buenas. Yo estoy viendo en Facebook, por ejemplo, que el tema de los eventos les están dando más importancia. Mientras que antes no le hacías caso, ahora lo mezclan mucho con los cumpleaños y han hecho una parte toda de eventos. Y yo creo que yo ahora mismo atiendo a más eventos que antes porque Facebook me está mostrando...
¿Personal o profesional te refieres?
Personal. O sea... A eventos no, a eventos que hacen empresas, pero sí que es cierto que los recibo porque los comparten contactos míos.
Pero es curioso, yo creo que es un tema cultural, porque yo creo que los eventos se utilizaban mucho aquí al principio, se dejaron de utilizar, por ejemplo, a nivel personal, pero en Canadá se usa mucho a nivel personal. Es decir, allí nos invitaban a un cumpleaños y te llegaba por un evento privado que se hacía en Facebook y te invitaban y se montaba y todo. Cosa que aquí no pasaba hace mucho, pero ya no pasa, es curioso, es cultural.
Sí, hoy todas las noticias están relacionadas con algo cultural, que el comportamiento es diferente, pues sí, por bueno. Bueno, seguimos con LinkedIn. Ya solo nos quedan dos noticias de LinkedIn. Una es el formato Stories llega a LinkedIn con el lanzamiento de Student Voices, ¿vale? Esto es la típica noticia que no contamos, pues porque decimos, oye, es que solo está orientada a un nicho, que son los estudiantes, que es que bueno, que es para que ellos compartan su su experiencia con un tema formativo, su experiencia académica con reclutadores de personal. Vale, pero yo me quedo con esta noticia que Instagram ha puesto Stories, que Google, que YouTube ha puesto Stories, que Google en el buscador tiene una cosa que se llama AMP Stories, que todavía ya no lo he visto aplicado, pero que dicen que hay algo así. ¿Qué pasa con las Stories? ¿Qué pasa con LinkedIn y las Stories? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo bien. Al final, si te das cuenta, todo vamos a decir, LinkedIn va copiando con 3 años de retraso a Facebook. Pero ahí puede estar muy interesante las Stories. Es decir, igual que en Instagram estamos compartiendo el momento, ¿por qué no compartir momentos profesionales? Y yo ahí sí lo veo interesante si solo mezclan con un perfil de empresa. Donde imagínate, bajo una página de empresa, los trabajadores puedan compartir micromomentos en vídeo o en foto de su día a día en el trabajo. Eso es muy potente si una empresa lo sabe organizar. No sé si irá por ahí LinkedIn,
sí,
pero...
mola, sí, tienes razón, estoy contigo. Última noticia de LinkedIn, por fin. Este podría ser el fin del spam en LinkedIn. Es decir, hasta ahora nos podíamos descargar toda la base de datos de todos nuestros contactos y empezar a spamearles. De hecho, habitualmente yo supongo que andarás por ahí o incluso más, pero yo recibo semanalmente 40 o 50 invitaciones de LinkedIn. Yo siempre pongo un filtro, hago una pregunta filtro y si no me responden, pues no acepto anulo la relación de contacto que hay. Pero sí que es cierto que hay gente que a la que aceptas y enseguida recibes un correo de esa compañía o al poco tiempo, porque hacen precisamente esa estrategia. Con lo cual es algo que yo aplaudo y que ya era hora. O sea, para mí, de hecho, es algo que permitía LinkedIn, pero para mí es lo típico que es una fuga,
sí, tiene sentido que te permiten sacar todos los contactos de email de todo eso, sí, por lo menos legalmente, porque en Facebook se puede hacer de manera ilegal, hay herramientas que lo hacen, pero no está permitido.
Muy bien, pasamos a la sección de publicidad de AdWords, más concretamente. Nuevos anuncios conversacionales de Google AdWords que mejoran. Uy, perdonad, es que...
Que además, una cosa genial, es Google Ads. No han cambiado Google Ads y a mí me cuesta mucho, son tantos años diciendo Google AdWords, que me sale Google AdWords y no Google Ads.
Ah, fíjate, pues yo no me había...
Hostia, me va a costar ese cambio.
No me había quedado con ese... Veo que estáis comentando cosas. Lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre. Respondemos al final, ¿vale? Os animamos a que os quedéis todo el live porque al final pues generaremos un poquito de debate con lo que vais comentando. Entonces, la siguiente noticia es nuevos anuncios conversacionales. Hablabas de Google Ads, Google AdWords, yo sí, yo lo sigo llamando AdWords, sí, pero... es que ese cambio no ha llegado a mí, qué viejos somos. y bueno, básicamente es un anuncio en el cual integras un chatbot, es decir, se muestra el anuncio en AdSense, es un formato AdSense, un formato de red de display, y entonces te ponen Get Started, pinchas ahí y te dicen, ¿qué te puedo ayudar? ¿En esto o en esto? ¿Qué color tienes? ¿Cómo lo ves?
Pues a mí me parece brutal porque, joder, todo el tema de display, los banners dan unos ratios de conversión malísimos. Y además se utilizan en muchas cosas, en programática y tal y cual, que otro día hablaremos de programática, pero que te permitan integrar y captar leads sin necesidad de hacer un clic, que te vayas a una página. Es decir, si queréis verlos, porque ahora mismo no sé si los podemos mostrar, pero si no, buscarlos, porque es brutal. Es decir, imaginaos un banner que clicas y, como decía Jaime, un chatbot empieza a interactuar contigo a tiempo real. ¡Wow!
Súper chulo. Yo creo que es la descripción que hemos hecho es muy exacta, ¿vale? Y, bueno, pues puede ser interesante. Yo, fíjate, con los chats siempre digo lo mismo. Los clientes que nos han pedido integrar chats y que les montemos un chat nos lo piden para quitarse trabajo ellos, para todas esas consultas que nos llegan de cualquiera, para ahorrarse trabajo. Y realmente un chat a día de hoy, ¿vale? Tal y como están los desarrollos, desde mi punto de vista, no es para una consulta de un usuario concreto que te puede preguntar cualquier cosa, sino es para este tipo de cosas puntuales, para consultas puntuales, para cuando tú lanzas un servicio, pues para que la gente te pregunte por ese servicio con unas respuestas condicionadas, pero que tú enseguida puedas coger las riendas de ese chat, con lo cual no es un chatbot, es un chatbot que luego se transforma en chat. Ahora sí que estamos hablando de un chat totalmente chatbot, donde sí, el usuario, lógicamente tú no puedes estar 365 días al año, 24 horas al día, viendo todos los la gente que pincha en esos anuncios y respondiendo a todos, con lo cual ahí sí que es necesario un chatbot.
Sí, pero creo que hay que tener también cuidado con los chatbots y toda esta parte, porque hay mucha automatización y no sé por qué tendemos que cuando algo nos quita trabajo lo metemos hasta el fondo, ¿no? Así entonces, es. Hay algo que yo creo que los web chats son buenísimos, pero esta mañana me preguntaban, oye, Juan, ¿conoces algún chatbot que funcione bien de manera automática? Y le digo, sí, pero claro, es decir, de hecho, el único que conozco que funciona bien está parte de los $500 al mes. El resto que venden, creo que todavía de manera 100% automática no pueden trabajar. Te hacen ganar tiempo con algunas preguntitas.
Yo el otro día estuve con uno caro hablando, el más potente que hay a nivel hotelero. Pues te puedes creer que un hotel en Francia le pregunté al chatbot si estaba cerca de la Torre Eiffel y no me pudo contestar. Joder. Ostras, es un hotel, además es el que tienen de demo. Es el chat que más aprendizaje, más, ¿cómo se llama?
Machine Learning
ha podido generar durante ese tiempo porque es el que tienen como referencia. Pues no era capaz de decirme si estaba cerca. Y me decía el tío, no, pero ahora aprenderá de esta pregunta. Y digo, ostras. Bueno, siguiente, vamos a ver. El nuevo cambio en los anuncios de YouTube. Básicamente, ahora mismo tenemos el anuncio de 5 segundos, ¿cómo se llama? TrueView o...
Sí, o es el Pan Flash.
Que cinco, el anuncio este de 5 que puedes omitir a los 5 segundos, ¿vale? Y luego, si el vídeo es lo suficientemente largo, pues puedes meter anuncios intermedios. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen que al usuario le molesta eso y que lo que van a hacer es cambiar eso por 2 anuncios al inicio del vídeo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Es molesto o no es molesto a nivel monetización?
Yo no lo veo realista, porque realmente cuando al final la gente que monetiza en YouTube lo que hace es colocar varios anuncios a lo largo de todo el vídeo. Entonces, imaginaos que solo te limitan a 2 anuncios al principio. La monetización es mala. Y no vas a poner 5 anuncios al principio, no tiene sentido. Entonces, desde el punto de vista de monetización, no le veo ningún tipo de sentido a ese anuncio. Yo creo que al final nos quejamos mucho de los anuncios de YouTube, pero, a ver, joder, no perdamos de vista que estamos disfrutando de una plataforma con un montón de contenidos gratis. Es el mínimo precio que tenemos que pagar. Y si no los quieres, creo que se llama YouTube Red o algo así, que pagas $5 al mes y te quitan todos los anuncios. Sí. Entonces, joder.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siguiente noticia. Y pasamos ya de red, ¿vale? Ya hemos hablado de la parte de más publicitaria de Google. Ahora volveremos a hablar de Google. Pero vamos a hablar de Instagram. No, realmente no de Instagram, sino vamos a hablar de Pixel Feed, la alternativa de código abierto y descentralizada a Instagram. ¿Qué? ¿La vamos a usar?
Yo creo que no. A ver, el código abierto creo que está muy bien para muchas cosas, pero meterte a día de hoy en una red social de código... Es que cambiar de red social es muy complejo.
Sí. No. Mira, a mí me está recordando a cuando estaba Twitter con X caracteres y apareció otra red social que tenía menos caracteres, que además era española. Duró 2 días. Había un Facebook de código abierto que era, sí, no era Quora, era no, bueno, algo así raro. Y también duró 2 días. La gente no valora eso
¿Sabes lo que creo que sí va a triunfar, pero no ahora? Le demos unos años. Las redes sociales basadas en blockchain. Y al final lo que hacen es que tú seas dueño de tus datos. Es decir, a día de hoy tú no eres dueño de nada. Es decir, YouTube, Facebook están ganando dinero con tus datos. Es decir, y aparte tú te quieres mover de red social y has perdido absolutamente todo. Entonces, las redes basadas en blockchain, que ya hay alguna, hay una que es Steemit, por si queréis mirarla. Imaginaos que toda esa información que has subido te la puedes descargar y cargar en otra red social y tú eres el dueño, tú la monetizas. Pues yo creo que eso sí.
Tú sabes mucho más de blockchain que yo. Yo soy una persona que oigo mucho hablar de blockchain y dicen que va a cambiar el mundo, pero todavía no he visto una sola... algo que realmente demuestre que va a cambiar el mundo. Ahora, Facebook, si de repente ve que el blockchain es el puto futuro, no cogerá todo lo que tiene montado y dice, vale, lo cambio, meto a 200, 500, 1000 programadores y que me lo cambien todo con base blockchain.
Blockchain, yo 100% que es el futuro, es la solución a todos los problemas, la mayoría de problemas en este mundo de corrupción. Eso para empezar, a todos los niveles. Es decir, imagínate, te pongo un ejemplo, todos los temas de corrupción político. Al final, tú imagínate que tú y yo somos notarios o trabajamos en la propiedad de registro de inmuebles de Madrid. Tú y yo tenemos la potestad de cambiar y quitar la casa a una persona, cambiando el registro. Esto ha pasado en algunos países, entre ellos creo que fue en Haití, y mucha gente de repente perdió todas sus casas. Bien, si esto lo haces con blockchain, sería imposible que pasase, porque no depende de dos personas, depende de una réplica, de muchos nodos, que es un poco es el blockchain. Pero yo creo que Facebook, por no irme del tema, donde va a meter el blockchain va a ser en tema de publicidad y en tema de pagos cuando meta temas de e-commerce.
Bueno, con lo cual, al final, no, tampoco tiene sentido una red social que se base en blockchain en el momento en el que Facebook o Instagram o cambien el modelo a blockchain. O sea, puede pasar que pasen a esa base blockchain, no lo sé. Por cierto, una cosa que quería comentar que ya me ha vuelto a la cabeza. Quora. ¿Has escuchado lo de Quora?
Sí, sí, sí. ¿Ha pasado algo nuevo?
Es que, no, lo del robo de datos.
Ha dicho algo, pero no.
Vale, pues es que en esta semana Marriott, a nivel internacional, y Quora. Es decir, si tú tienes... A ver, todo el mundo hemos tenido Quora, o mucha gente hemos tenido Quora, y lo hemos usado 2 semanas, pero nuestro perfil seguía ahí, con lo cual nos han robado las contraseñas a muchos de nosotros. Y si no, si has viajado algún día a Madrid, o sea que en esta última semana es probable que muchos de vosotros que nos estáis viendo hayáis tenido un problema con vuestras contraseñas.
Pero es que el tema de los datos, mira, no voy a decir el nombre de esta empresa, pero muchas veces hacéis compras online de muchas cosas y os pueden robar los datos no por el proveedor. Imaginad que hacéis una compra a Amazon, y esto ha pasado hace poco en América. Un proveedor muy conocido de compras han robado un montón de datos de la gente que ha comprado, no por el proveedor, sino por la empresa de delivery, FedEx, sí, una de estas. Les han hackeado la web y les han robado un montón de datos de compradores y además de cierto tipo de producto muy puntual. Entonces, a día de hoy es que tampoco, es que estamos expuestos. Es decir, no puede, y es que no lo saben ni si te lo han robado.
Bueno, oye, se me hace muy raro, tío, tenerte aquí, ¿eh?
Ya, es raro, ¿eh?
Hablar ahora en el cara a cara y no estar viéndote a través de una pantalla con un entrecortado que de repente te quedabas congelado.
Se me hace más que estamos más cómodos, ¿eh?
Mola mucho, tío, mola mucho. Genial. Mola mucho. Seguimos. Vale. Siguiente noticia. Instagram Shopping ahora tiene 3 nuevas formas de compra. Tiene una parte de las colecciones, ¿vale? Tiene la nueva pestaña de comprar y tiene la venta de productos en los vídeos. ¿Tú has visto todo esto activado en España?
No, todo no. Hay cosas activadas y otras que están activando. Pero esto creo que además lo repetimos creo que todos los Facebook Live que hacemos y no me cansaré. Instagram es la red social de e-commerce más potente en los próximos años. Sí. Es decir, si vendéis productos online, por favor, centraros en Instagram. Todo lo que está haciendo es brutal, brutal.
El tema de los hashtags, trabajarlos mucho porque es algo que es por lo que buscan. Ya no es buscar seguidores, ¿vale? Porque está volviendo a pasar lo de Twitter, ¿vale? Que la gente llega a mucha gente y se pierde la conversación, sino trabajar muy bien los contenidos, los hashtags y la parte...
Porque además penalizan. El famoso, hay una penalización de Instagram que es el shadow ban y si haces muy mal uso de hashtags excesivos también te penalizan. Entonces hay que tener
cuidado. De hecho ahora estaban haciendo pruebas para poner un huequecito específico para hashtags y tal. Como hablaba, bueno, creo que ahora vamos a hablar un poquito más de los hashtags. Google My Business se renueva para potenciar las conexiones comerciales con los clientes. Creo que has hecho un vídeo, no sé si lo has publicado
mañana
ya.
Mañana se publica.
Genial, tío. Cuéntanos.
Sí, Google My Business es una aplicación, joder, que quien no la usa, usarla, es decir, es gratis. Google pone a tu disposición algo que cuando buscan tu marca aparece a la derecha, la gente te puede dejar recomendaciones. Puedes hacer publicaciones gratuitas y llevar tráfico a tu blog, a tu tienda online o donde quieras. Y ahora han actualizado o han lanzado la app y lo puedes manejar todo desde tu teléfono móvil. Joder, es que es una herramienta de marketing gratis, brutal, además del buscador más potente, que es Google. Entonces, hacerlo ya.
Sí. Yo estaba esperando a que hiciese el vídeo, mañana lo veo y empezamos a replicarlo a clientes porque es importante estar ahí al día de todo. Vale, más cositas. Y tenemos una nueva novedad, valga la redundancia, de buscar reseñas en Google Maps ahora más fácil gracias a los hashtags. Y esto no hace más que corroborar lo que estamos diciendo. Los hashtags se están convirtiendo en algo universal. Y me acaba de venir a la cabeza una cosa. ¿Tú no te acuerdas una idea que te planteé en el año 2008, 2009? Montar un buscador de hashtags.
Sí, ¿verdad?
Donde la gente pudiese comprar el hashtag. No, no comprarlo, porque no se puede comprar un hashtag, pero que cuando alguien pinchase un hashtag y viese la definición y viese... ¡Ostras! Ahora hubiese molado. Y puede seguir molando, ¿eh? Puede seguir molando.
Sí.
Va, borrad esto que lo vamos a montar nosotros.
Vamos a flashear.
Entonces, bueno, yo ahora mismo YouTube, ahora mismo tú pones hashtags en la descripción de YouTube y te aparecen debajo del vídeo. Fue algo que tú viste hace muchísimos meses y yo te lo comenté hace un par de semanas y me dijiste, no, si esto lleva un tiempo. Así que cualquier cosa que hagáis, os vais a cagar con hashtags, os vais de juerga con hashtags, todo con hashtags.
No deja de ser un sistema de etiquetado al final, miradlo así, son tags.
Muy bien. Vale. Nueva herramienta de Google. Para analizar SEO. Nosotros utilizábamos muchas herramientas, utilizábamos el PageSpeed, utilizábamos Semrush, Metric Spot, SimilarWeb, ya las típicas, Google Search Console, Analytics, para clientes que vienen con herramientas de serie más potentes, pues utilizamos herramientas más potentes. Pero a mí esta herramienta me ha gustado en especial, primero porque es de Google, ¿vale? Y segundo porque porque te da mucho código, es decir, se mete mucha profundidad al código. ¿Qué te parece a ti, Lamos?
Yo creo que es complementaria. A mí me gusta mucho, y esto no es que sea patrocinado, pero usamos SEMrush desde hace mucho tiempo y es una herramienta que nos gusta mucho a nivel de SEO. Y creo que es complementaria, porque en toda la parte, ya no tanto lo veo de SEO, sino toda la parte un poco más de lo que dices, de código, del performance de la web para mejorarlo. Pero sí es cierto que da datos raros y creo que da datos similares a los que da Search Console, en el sentido de que son datos desde el bot de Google, no desde el usuario de Google, ya que es muy distinto, porque hay muchas herramientas de SEO, y si esto no lo sabéis, para que no os lleve a confusión, que a lo mejor te da un buen dato, pero lo que está midiendo es, por ejemplo, tiempos de carga del usuario, no el tiempo de carga que el robot de Google accede a esa información. Cuidado, porque esas cosas son distintas.
Pues sí, ahí os he dejado en el titular el nombre de... Ese es web.dev. Y esto, os vamos a hablar de varias herramientas, porque la verdad es que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido antes de empezar el live, porque estábamos, Juan y yo, siempre compartimos ideas y cosas que nos funcionan y tal. Y hemos estado hablando de herramientas de vídeo. Y tú me has traído una que es bombomb.com, que os la dejo ahí. Entonces, cuéntanos un poquito la funcionalidad de esta herramienta.
Es chula. No sé si habéis echado de menos que dentro de los emails podamos poner un vídeo. Esto es algo brutal. Y esta herramienta lo hace muy bien. Es decir, te permite directamente, a la hora que estás grabando un vídeo, imagínate que tienes un cliente y quieres hacerle o explicarle una respuesta hablando, puedes activar directamente la cámara, grabas un vídeo y se integra en el cuerpo del email, además como una animación, como si fuese un GIF animado, para verlo, sí, obviamente hay que clicar en él e ir a una página externa, porque dentro de los emails no se puede. Pero es que además tiene un montón de temas de métricas, de automatizaciones, es decir, como herramienta de marketing. Entonces, está muy interesante. Es de pago, creo que tiene un precio, a ver, es asumible, son $22 al mes, la opción más barata.
Luego hemos visto Vidyard, ¿sí? Que claro, es esto que hemos estado viendo, pero si lo integras con Gmail, es una opción gratuita, ¿vale? Yo os recomiendo que os instaléis... Vaya. Dale a... Quítame la alarma, por favor.
La tenemos, solucionado.
Muy bien, solucionado. Bueno, Vidyard es una herramienta que os recomiendo instalar en... Google Chrome, es una extensión de Chrome. Entonces, a mí me ha resuelto la vida. Me ha quitado muchísimas horas de trabajo, de reuniones y demás. Básicamente, tú quieres explicar algo a alguien y hasta ahora lo que hacías era, pues, escribir un mail larguísimo con pantallazos y demás. Ahora simplemente compartes pantalla, pinchas en Villar, te graba toda tu pantalla, lo chutas y tienes una explicación en vídeo.
Además lo usamos internamente también con el equipo, entre nosotros, para a veces cosas explicativas más rápidas.
Genial. Sí, Juan y yo que viajamos mucho, al final es que una oficina es inviable. Y luego ya a nivel de edición, que ni Juan ni yo hemos podido probar, pero la vamos a probar. Yo ya me he puesto una nota en mi Kanban Flow, otra herramienta interesantísima que utilizamos, para probarla. Es una herramienta de edición de vídeo que se llama Headliner.app. Juan, tú utilizas Filmora, ¿no?
Sí, Filmora.
Es la herramienta que utilizas. Yo utilizo LumaFusion, porque yo edito mucho desde teléfono y desde iPad y necesito algo muy ágil. Pero esta herramienta me la compartió conmigo el creador de Decode.me, que es un tío que está haciendo entrevistas súper interesantes. Entre ellas me hizo una entrevista el otro día a mí. Va a hacer una entrevista dentro de poco a Cipri Quintas. A Juan también le tienen cartera y está haciendo unas entrevistas muy chulas. Y si os metéis, fijaros, en mi instagram.com/JaimeChicheri, veréis un vídeo cuadradito en negro que aparece como una línea de voz como vibrando, y esos son el tipo de cosas que se pueden hacer con esta herramienta. Yo no voy a cambiar de herramienta, pero sí que es una alternativa gratuita que te permite hacer cosas muy, muy chulas como esta que podéis ver. Y más cositas. Nuevo Google in-market leads. Vaya nombrecito.
Sí.
Consigue ahora leads B2B cualificados desde solo 3 euros. Es un... Bueno, esto sí que tengo que compartir pantalla. Ve contando un poquito. Me ha parecido alucinante.
Es una empresa londinense de Inglaterra. Se llama Fastbase y tiene un acuerdo con Google. Ha lanzado varias herramientas. Pero si trabajáis en el sector B2B y también en B2C en muchos casos, ¿os imagináis poder conseguir los leads, es decir, los datos de contacto de las empresas que hacen búsquedas determinadas en Google? Es decir, imaginaos que queréis buscar, además por país, decís, oye, quiero saber en España, en el último mes, ¿qué empresas han buscado agencia de marketing digital en Madrid? Por ejemplo, eso es un potencial cliente. Bien, pues con esta herramienta podéis hacerlo, Jaime os lo va a mostrar, y puedes descargarte los datos de contacto, nombre, dirección, teléfono, email de esa empresa directamente. Y además el coste es súper asumible, unos 3 dólares por lead.
Yo le he visto un fallo, ¿vale? Bueno, un fallo dentro de lo que se puede pedir. Y es que hay determinadas búsquedas muy de nicho, como Agencia de Marketing Digital Madrid, que te encuentra muy pocos resultados. Pero, por ejemplo, para marketing digital hemos encontrado 182 y os voy a mostrar cómo se muestran los leads. Esto es una prueba, ¿vale? Pero aquí puedes ver el nombre de la compañía, lo puedes intuir, dónde está la compañía, el zip code, en qué ciudad, quién es el contact name, su mail, la website, cuándo lo ha visitado. Me parece...
Pero es el concepto, porque lleva abierta, nada, yo creo que no llega ni a 2 meses, sí. Es decir, es muy nuevo, pero el concepto es brutal, es decir, traslademos este en 2 o 3 años.
Sí,
brutal.
Totalmente. Con lo cual, a empezar a aplicarlo a clientes que vendan B2B.
Sí.
Seguimos. Publicidad inteligente y cartelería digital. A ver, esto os lo traigo porque nosotros tenemos ahora una persona con la que colaboramos mucho. Estamos a punto de lanzar un libro con él. Se llama Alfonso Horta y está implementando este tipo de displays en diferentes empresas. Mientras que antes estas cosas no las compraban las empresas porque resultaban relativamente caras, ahora mismo no sé si es porque estamos creciendo económicamente o porque sí que sé que es porque estas soluciones son mucho más económicas, pero sí que hemos querido traer esta noticia para que no os olvidéis del offline y sobre todo no os olvidéis de integrar las herramientas online y offline.
Sí.
¿Vale? Cada vez hablo más como tú, online y offline.
No, pero si podéis al final, yo creo que si os dais cuenta muchas empresas que empezaron online, acabaron montando offline. Es decir, y es algo importante, si tenéis off, porque al final si combinas las dos cosas el potencial es mucho mayor. Otra cosa es que a lo mejor no sea el momento, pero si podéis hacerlo.
Vale, esto me ha molado mucho. Es un anuncio directo de Facebook que se llama, hablan de las Watch Party para perfiles y páginas. ¿Qué es lo que nos va a dar esto? Que yo pueda estar, que pueda estar Juan en Toronto, vosotros dónde estáis y yo aquí, y de repente digamos, va, vamos a ver el vídeo de lo que sea y vamos a verlo juntos. Entonces ponemos ese vídeo, nos unimos a ese vídeo y podemos comentar sobre ese vídeo. ¿Qué te parece?
Guau, es genial. Es decir, yo cuando lo vimos me acordé de Netflix. Digo, imagínate ver una serie de Netflix, conectarte con tus amigos en directo desde tu teléfono móvil o guía y estar comentando a tiempo real, hostia, el capítulo 3, haciendo de spoiler. Seguro que hay alguno que hace de spoiler y te revienta la serie antes.
Yo, reflexión que se me acaba de ocurrir, que casi ni la he pensado. ¿Puede ser el final de muchas de las conversaciones de Twitter?
Sí, podría ser, es verdad, no lo había pensado así.
Es que muchas veces, o sea, sale el gran hermano o la gala de no sé qué y la gente pone un hashtag y se pone a comentar y muchas veces, ostras, aquí es que vas a tener esos comentarios a tiempo real. O sea que, bueno.
¿Estaremos en familia conectados también en el mismo salón? Esta es otra pregunta. Tú imagínate al final que estás con tu mujer, con tus hijos.
Sí, y sí, sí, nada. No me hables, pónmelo aquí. Vale, muy bien. Más cositas. Voy a dejar de compartir pantalla. Facebook, fotos interactivas en Facebook. Interactivas. Fotos 3D. Básicamente, a ver, ¿qué es lo que necesitas para hacer fotos en 3D? Que tu móvil tenga doble cámara, que tenga la opción retrato y entonces coges una foto hecha con ese formato y se te vea pues un poquito salido. Yo lo que he visto, no salido en plan guarro, sino...
Sí, pero como en relieve, sí. Un poco, sí.
Es una... Yo lo que he visto es que he visto algunas fotos más curradas y luego he visto otras pues menos curradas donde se ve como una sombra grisácea y tal.
Mola, pero bueno. Yo no sé, todos los móviles, por ejemplo, iPhone no sé a partir de qué versión tiene esa funcionalidad, la 8, yo creo a partir del 8, o sea.
No, yo creo que, a ver, todos los Plus desde el 7 la tienen.
¿Pero tienes el Plus?
Todos los Plus desde el 7, el iPhone X es creo que el primero que lo tiene en la versión más pequeña. Yo bueno, sigo con el iPhone 7, sí, ostras, que me lo he comprado hace menos de un año y ya es del año de la Tana, yo no lo pienso cambiar. Sí, yo me he comprado otro móvil, me he comprado un LG que me ha costado 300 euros con una cámara dual y ya está.
¿Ha sido Android?
Bueno, para tener dos móviles, uno para los envíos de WhatsApp y esto y tal. Seguimos y os voy a poner aquí otra herramienta. Esta no la hemos probado, pero sí que la vamos a probar, que es... No me la ha cogido. Se llama Competitors App. Os la voy a dejar aquí.
Para ver, analizar la competencia. Sí, tiene buena pinta.
Sí. Es una... Vamos, no la hemos probado, la hemos cacharreado un poco, pero no para decir si mola o no. Es básicamente como un similar web, pero va más allá. Es decir, monitoriza todo lo que está haciendo tu competencia en digital y todo lo que estás haciendo tú. A lo mejor Metric Spot... No, tampoco.
No sé, vamos a analizarla y os contaremos porque sí. Tiene bastante buena pinta.
Sí. Muy importante lo de monitorizar a tu competencia.
Claro, no era desde $9 por competidor o algo así.
Muy bien. Vale. Esta te mola a ti porque estás creciendo mucho, mucho, mucho en esta plataforma y hace tiempo me comentaste un proyecto muy relacionado con esto y hasta aquí puedo leer, que si no me capas. YouTube Merchandise llega a los creadores de Europa.
Pues lo que les falta a YouTube, poder vender tus productos, ¿no? Y ya está disponible. Ha llegado a Europa, puedes directamente, imaginaos en vuestro vídeo, en la parte de abajo poder poner como si fuese una tienda online productos que la gente clique y los compre. Hay limitaciones. De momento está únicamente para las cuentas que tienen a partir de 10.000 suscriptores, lo cual me pregunto si se ha puesto de acuerdo con Instagram igual para que tiene 10.000 para desbloquear los enlaces. Y tienes que hacerlo a través de esta plataforma que ha llegado a un acuerdo con YouTube. No está extendido para el 100% porque yo lo he intentado hacer, es decir, cumplo las condiciones, pero de momento no lo tengo activo, entonces lo están desplegando. En cuanto lo tenga activo, os haré un vídeo en mi canal de YouTube y mostraré absolutamente todo porque me parece brutal. Imaginaos para vender cursos online, absolutamente todo.
Yo ya sé lo que voy a vender, lo tengo claro, no lo voy a decir, pero ya sé lo que voy a vender. Una funcionalidad de WhatsApp que podría terminar con Snapchat. No me gusta hablar nada de Snapchat, más que nada desde nunca me ha gustado esta herramienta, pero desde que el CEO nos llamó pobres a los españoles, dijo, bueno, hubo un bajón de usuarios en España que te cagas, dijo, es que yo no quiero crecer en países pobres como España. Entonces ya dije, bueno, pues como tu herramienta es una puta mierda, pues eso. A Snapchat ya la hundió un poquito Instagram cuando empezó a meter la parte de stories y ahora parece que WhatsApp está probando, yo todavía no lo he visto, una funcionalidad de enviar mensajes efímeros, que es prácticamente lo que tiene Snapchat. Y encima no te tienes que saber el código concreto de la persona que... Bueno,
Como los estados, ¿no? Algo tipo los estados que tiene, pero no sé, yo es que no la acabo de ver esa plataforma porque son plataformas distintas. Para mí WhatsApp es mensajería, pero...
Yo la verdad es que yo amo, sabes que soy muy hippie y amo, pero a Snapchat le tengo un poquito de manía, un poquito de... Vale, última noticia y ahora vemos pues los comentarios que habéis puesto y tal. Artículo 13, como el fin de Internet. Voy a ir a por el móvil para...
Sí, esto... Si no sabéis lo que es el artículo 13, buscar información. Yo hice un vídeo hace una semana, pero os cuento brevemente. Viene a ser una normativa europea, una regulación europea, que viene a prohibir que comuniquemos en cualquier medio digital sobre alguna marca de la que no nos hayan dado derecho para hablar de ella. Me explico. Si yo a lo mejor imaginaos que esta botella es de una marca, X marca, y yo digo que es que esto funciona fatal, es decir, doy una review, ¿no?, una recomendación, esa marca me puede demandar porque estoy hablando de una marca sin su consentimiento. Pero va mucho más allá. Imaginaos que Jaime y yo estamos andando por la calle y yo le estoy haciendo un vídeo a Jaime, detrás sale un coche de una marca. Esa marca me puede demandar porque no tengo autorización para subir un vídeo donde aparece su marca. Básicamente, el artículo 13 viene a decir que si eso se aprobase, que no creo que se apruebe, sinceramente... Yo creo que el 99% del contenido en redes sociales tendría que desaparecer.
Es ley europea.
Es ley europea, europea, sí, como muchas de las cosas que están haciendo aquí. Sobre datos, bueno, no sé, no lo entiendo.
Bueno. Yo creo que al final las regulaciones, es decir, regular una cosa que es incumplible, la gente se la va a pasar a la torera y o multan y crean problemas a todo el mundo. O tal. Vale, bueno, pues vamos a ver comentarios. Javier Roque nos saluda desde Argentina. Muy buenas. Desde Chile, Álvaro Mariscal, desde Talavera, muy buenas. Gracias, Javier Roque, por decirnos que se escucha bien. Gracias, Álvaro. Bruno, muy buenas. Adriana, muy buenas, bienvenida. Desde Ecuador, Israel, ¿cómo estás? Javier Roque habla, dice, es invasivo el perfil. Yo no entraría de acuerdo con eso. Supongo que estabas hablando de lo de LinkedIn.
Sí.
Nada, no hace más que reconfirmar lo que nosotros estábamos diciendo. Así que estamos de acuerdo en que estamos de acuerdo. Javier Roque busca eventos, fíjate. Dice, en mi caso busco eventos profesionales en Eventbrite. Ojalá que en LinkedIn pueda funcionar eso. Yo nunca hubiese pensado... Desde Argentina, ¿eh? En Argentina, pues bueno, pues él personalmente lo hace. Yo nunca hubiese pensado en utilizar Eventbrite. Eventbrite para mí es una herramienta... Sí, es ticketing, pero no hubiese pensado en utilizarlo como un buscador.
No, pero estaría muy bien un acuerdo entre Eventbrite y LinkedIn para todo esto. Estaría muy bien, porque es verdad que Eventbrite, yo la uso también aquí, es mundial y funciona muy bien, lo han hecho muy bien. Sí, pero no lo había pensado así tampoco.
Muy bien. Alejandro, muy buenas. Google, dice Javier Roque, que está especialmente participativo. Google, cuando cambió a Ads, se hizo todo lento la plataforma. Tengo 6 empresas y en todo anda lento. Yo, la verdad es que yo manejo mis AdWords personales. A nivel agencia, el equipo no se me ha quejado, no lo sé, pero bueno... No. Lo preguntaré por curiosidad.
Donde hubo fallos fue en Facebook Ads la semana pasada. Bueno, fue la semana del Black Friday, que fue la antepasada, creo. Hubo 2 días que Facebook Ads, os pasaría porque fue mundial, empezó a dar fallos y dejó de funcionar.
Muy bien, pues a ver, Alejandro habla de My Business una pasada y nos pone purposes. Voy a copiarla porque no consigo copiarla de aquí. Display, nos pone una web que es display
Si no deja hacer clic, ¿no?
purposes. A ver, ahí es que tengo. Es que sabes que estoy navegando en Bing. Me lo he puesto para. En Chrome tengo Bing. Además, en Chrome tengo Bing y en Safari tengo. A ver, ¿qué es esto? Display Purposes. Ah, mira, sobre el tema de los hashtags. Pues mira, fíjate, esto lo inventamos nosotros en mi cabeza, al menos. Ah, pero estos, vamos, no lo han monetizado como yo lo hubiese monetizado. ¿Eh? Muy buena, muchas gracias,
Pues
Alejandro. Ostras, Rafa Martínez, ¿qué pasa, tío? Qué bueno verte por aquí.
cuando tú
Gracias por
quieras.
pasarte. Tatiana, ¿qué herramienta utilizáis para comunicaros con el equipo? Dos. Una es, bueno, WhatsApp,
Sí.
tenemos grupos dependiendo de la disciplina que trabajemos y tal. Luego tenemos otro grupo general. Kanban Flow, que también la utilizamos para clientes. Yo me he quitado aproximadamente el 70% de los correos, me los he
Sí.
quitado gracias a
Muy
Kanban
bien.
Flow. Y Bityard, que es la que hemos comunicado para transmitirnos las cosas de forma más rápida y más ágil. Así que nada, próximo live, ¿qué día habíamos dicho que era,
El
Juan?
8 de enero
El 8 de
del
enero, a
2022.
las 7:30 de la tarde. Y la verdad es que me ha encantado, ha sido el live más divertido que hemos hecho. Como la gente se ha ido de puente, no hemos tenido mucha gente conectada o no tanta como otras veces, pero sí que los que habéis estado habéis sido los mejores, los que aguantáis ahí al pie del cañón hasta en puente. Pues nada,
Pues
Juan,
nada,
tío.
gracias una vez más por estar ahí y hasta el año que viene.
Muy bien. Bienvenido, tío.
Gracias, joder, encantado.